Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal, esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
El programa que escucharía Carl Sagan si estuviera vivo y fuera español.
Saludos, criaturas cientófilas del Holoceno. Se llama así a la época geológica más tardía, el Holoceno, porque es como cuando se te hace tarde para el bocadillo y dices, ya no sé si lo meriendo o lo ceno. Bueno, que bienvenidas a Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos un programa muy impactante. Hablaremos del impacto de Chicxulub, el día del fin del mundo, o por lo menos de aquel mundo. También del día en que nació la Luna, con el impacto de Theia con nuestro planeta. Y hablaremos también de orcos y galaxias con forma de anillo, de Betelgeuse, de geometrías de laboratorio y de la aplicación de grandes modelos de lenguaje como GPT a la estructura de proteínas. Ya saben que tienen toda la información sobre nuestro programa en la página web señalirruido.com, todo junto con ñ, señalirruido.com, y ahí pueden encontrar toda la información para seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, preguntas, dudas. También la dirección de correo electrónico en la que nos pueden contactar directamente, y también pueden encontrar todos los episodios anteriores y sobre todo todas las referencias de los temas que tratamos, los papers que discutimos. Están todas las referencias ahí en esa página. También encontrarán, si quieren apoyar este podcast, la forma de apoyarnos en Patreon o en PayPal. Vamos a empezar ya las presentaciones de la tertulia que tenemos para el día de hoy. Y damos la bienvenida a nuestro invitado especial, que es Mario del Álamo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros.
Encantados de tenerte aquí. Que Mario es ingeniero en telecomunicaciones y en cosas de energía, ¿no?
No soy ingeniero, es FP lo que tengo, ciclo de grado superior.
Bueno. Pues pero me habías dicho que no es muy relevante al tema que te gusta y te apasiona, que es la geología, los dinosaurios y estas cosas, y es un poco la razón por la que contábamos contigo. Es un divulgador, para que los que no lo conozcan, seguro que muchos de nuestros oyentes estarán familiarizados con su voz en el podcast GeoCastaway, y donde precisamente pues hablan de este tipo de cuestiones de geología, y hoy nos va a echar una mano con alguno de los temas. En Twitter es @L-SSAR, que si uno lo dice, pues es como el Esar, ¿no? Piedra de Elfo, los que saben de qué estoy hablando. Muy, muy molón el nombre de usuario. Bueno, tenemos también en Australia a Ángel López Sánchez. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Muy buenas madrugadas.
Suenas cansado.
Y lo dejo ahí.
Bueno, ¿qué tal? Ángel es doctor en ciencias físicas, es investigador, a ver si me acuerdo, en la Australian Astronomical Optics.
No, ya no.
Universidad de Macquarie.
Ahora es la Universidad de Macquarie, la Escuela de Matemática y Física.
De acuerdo. Y es en Twitter @ellobo_rayado con subguiones, el_lobo_rayado. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga con un día muy azul, cielo azul, sin nubes prácticamente, una temperatura muy agradable, unos 23 grados, así que estamos perfectos para y preparados para la grabación del programa, hoy con Mario y con Ángel, que siempre es un placer tenerlos con nosotros.
Estupendo. Pues nada, Francis es físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, @emulenews en Twitter. Yo soy @hsocasnavarro. Bien, pues vamos entonces al lío, que tenemos muchas cosas que comentar. Muy brevemente, hoy es una onomástica muy especial para muchos de nosotros. Es el cumpleaños de Carl Sagan, que fue para muchos maestro, influencer. Era influencer antes de los influencers, ¿no? Fue el gran influencer de la ciencia y quizás culpable de que muchos estemos aquí ahora haciendo cosas que nos gustan o quizás maldiciendo sus antepasados porque a veces las cosas son duras en esta carrera, pero bueno. Y por eso también, como homenaje, ¿no?, a este investigador y divulgador, se ha establecido también este día como el Día de la Astrobiología. Así que felicidades a todas las criaturas saganianas y felicidades a toda la gente que hace astrobiología o que le gusta la astrobiología o le interesa la astrobiología, que bueno, yo creo que eso es básicamente todo el mundo, ¿no? O sea, ¿a quién no le puede gustar buscar vida en el universo? Bueno, hay de todo, ¿eh? Yo he estado en Twitter, la verdad es que hay gente para todo. ¿Qué más? También me pedía José Edelstein que no me olvide de anunciar su charla, que esto promete mucho, con Alan Sokal, creo que se pronuncia Sokal el apellido, no estoy muy seguro, pues siempre lo he visto escrito, creo que sí, que va a ser justo a continuación, bueno, no justo, pero un poquito más tarde de nuestro directo, les da tiempo de ir, picotear alguna cosa, merendar algo, y si quieren el enlace está en, bueno, lo acabo de tuitear desde la cuenta de Coffee Break hace un ratito, justo antes de empezar, ahí pueden encontrar el enlace al vídeo de YouTube en el que podrán ver el tiempo que falta para que comience la charla de José Edelstein con Alan Sokal. Yo no sé de qué van a hablar, pero Sokal es famoso porque fue el que la lió con el tema del lo que se llama el Affair Sokal, que es esta es el que montó este pollo con este artículo que se llamaba Los impostores intelectuales o algo así, en el cual había hecho un experimento de mandar a una revista de filosofía un artículo que no tenía ningún sentido. Pero que tenía mucha palabrería y mucha retórica y bueno, era sobre filosofía de la ciencia, ¿no? Algo de gravedad cuántica, algo como la relación entre la gravedad cuántica y el lenguaje humano o algo así, ¿no? Luego él lo contó, que era un experimento a ver si podía colar ese paper y efectivamente se lo publicaron sin pasar por referir ni nada. Y eso generó, claro, un revuelo muy, muy grande, ¿no? Y mucho debate y mucha controversia que, bueno, está bien, ¿no? Ha sido un poco un, no sé cómo se dice en español, un whistleblower, ¿no? Alguien que da la alarma sobre un problema que hay y que seguramente ha contribuido a que se resolviera ese problema, ¿no? Porque evidentemente algo estaba mal cuando uno puede enviar un artículo ahí inventado con tonterías y que te lo publiquen, ¿no?
Bueno, también podría... Sí. Perdona, Francis.
No, solo quería decir eso, que no es impostores, es imposturas. Intelectuales es el título del libro que sacó Sokal contando el caso, después sacó un siguiente libro. Esto, en principio, es como una broma de Sokal en contra del posmodernismo, porque en el posmodernismo una serie de filósofos llegaron a la conclusión que filosofar consistía en hablar y contar cosas. Entonces, la mejor manera de enriquecer el lenguaje de lo que se puede hablar era tomar términos de la física, palabras como cuántica, agujero negro, inflación, palabras de la física teórica y usarlas como si fuera una palabra del lenguaje cotidiano y dándole nuevos significados. Cada filósofo a la palabra agujero negro le daba un significado distinto que no tiene nada que ver con el concepto de agujero negro en física. Claro, Sokal era un físico teórico que dijo, pero esto no puede ser, o sea, no puede ser verdad que en las revistas de filosofía los posmodernistas estén publicando artículos chorras que no dicen absolutamente nada, completamente vacíos, y que la única novedad y lo único importante que aportan es que usan palabras robadas de la física y de la química, la biología, etcétera. Entonces yo voy a escribir un artículo para una de esas revistas científicas con revisión por pares haciendo lo mismo. Voy a hacer lo mismo que hacen ellos, coger una serie de palabras de física teórica que ellos ni conocen y las voy a mezclar y voy a hacer un pastiche, un absoluto sinsentido, a ver si cuela. Y por supuesto coló, pasó la revisión por pares.
Y hizo lo mismo que Grush, ¿te acuerdas cuando hablábamos de lo de los ovnis y las comparecencias del Penta? Pues lo mismo, llegar allí y empezar a soltar palabras de la física teórica sin ningún sentido, ¿no? Bueno, no sé si esto...
Ahora me surgen dos comentarios. Primero, que sobre lo que de esto mismo, de no solamente científicos, sino ¿cómo decirlo? Así no demasiado brusco. Estas personas que se dedican a asuntos del misterio y esotérico y tal y cual, que también se apropian del lenguaje científico, físico, particularmente de la física teórica, con las cosas
cuánticas. Es la definición de pseudociencia, o sea, es intentar hacer algo que parece ciencia, pero no lo es.
Eso por un lado, pero el otro comentario que quería haber hecho antes de haber escuchado también a Franci era que el otro artículo, ahora después ya cambió un poquito este tema, pero el otro artículo que deberían publicar fue el que escribió Miguel Santander y que nos contó en la charla de Naucas de este año. El Dear Doctor. Y ese también daría mucho bien. Recomendamos que veáis las charlas de Miguel Santander de este año en Naucas, de 2020.
Bueno, que de todas formas quería aclarar que nos hemos desviado un poco hablando de todo este affair Sokal, pero no sé si de esto es de lo que va a ir la charla con José Edelstein. Es posible que no. Quiero decir que al fin y al cabo son dos físicos teóricos, pues acabarán hablando de sus cosas. Aunque ya advierto que el título, pues no sé si lo han visto por ahí, pero el título, si lo ven en
la... Es de la serie Transfronteirizas, sí. Es decir... transfronterizas, y la idea es mezclar arte y ciencia. Entonces, probablemente Alan Sokal hablará pues desde su conocimiento sobre filosofía, porque como él ha escrito varios libros, ha tenido que leer mucha filosofía para enterarse bien del lenguaje de los filósofos. En su primer libro, Imposturas Intelectuales, hablaba de los grandes filósofos del postmodernismo, con un capítulo dedicado a cada uno y criticando todos sus argumentos, con lo que tuvo que leerse varios libros. Entonces, probablemente la charla vaya en esa línea, ¿no? La línea entre ciencia y filosofía, y si la filosofía y la ciencia, su motor básico es el arte, ¿no? Es decir, esa filosofía poética del siglo XX, que en España pues tenemos, yo que sea, tenemos grandes, María Zambrano, por ejemplo, que es decir, en filosofía, la propio lenguaje, la manera en la que se cuentan las cosas, es mucho más importante que lo que se cuenta. Entonces tú puedes, por ejemplo, hacer filosofía utilizando poesía, porque lo importante es la belleza de tus palabras, la belleza de lo que tú cuentas, no realmente lo que tú cuentas. Eso obviamente ha sido muy criticado, hay varias corrientes estructuralistas, etcétera, en filosofía, que están súper opuestos a eso, dicen que eso es la anticiencia y que eso es la rotura de la ciencia en filosofía, que la filosofía es una ciencia lógica y por tanto una ciencia que tiene que seguir los dictámenes de la ciencia y no puede ser puramente belleza artística, ¿no? Pero aún así, ya te digo, hay muchos filósofos que consideran que eso es algo muy relevante, el poder a hablar y dialogar sobre temas de actualidad con un lenguaje atractivo y bello que haga que el público general quiera leer libros de filosofía. Porque los grandes libros que se han vendido en el siglo XX de filosofía y han sido bestsellers han sido todos libros escritos con un lenguaje extremadamente literario, extremadamente bello. Y era irrelevante de qué hablaban. Lo único relevante era lo bien escrito que estaba el libro.
Bueno, pues nada, vamos a ir avanzando, pero entiendo que todo esto es especular, ¿eh? Quiero decir que yo por lo menos no sé de qué va la charla, no sé si Francis sabe algo, pero creo que vale, creo que estamos aquí especulando un poco por el invitado, ¿no? De qué puede ir la cosa. Bueno, a ver, Ángel, hay un artículo que ha salido sobre esto de, yo decía, hacía alusión a los orcos en la introducción porque hay este juego de palabras con estos objetos que se han descubierto recientemente, que que los denominaron, además creo que tú conoces al descubridor, este investigador Norris, se llama de apellido, que los llamó ORC porque son círculos, en inglés es odd radio circles, o sea, como círculos raros en radio, porque bueno, se descubrieron unos círculos en observaciones de radio que no se sabía lo que eran y que se descubrieron varios, y ahí todavía, ¿no? Bueno, se han propuesto algunos modelos de qué pueden ser estos círculos, son algún tipo de galaxias con una forma, con una especie de anillo alrededor, ¿no? Por eso lo del el juego con los orcos y los anillos. Bueno, claro, porque ORC, esas iniciales en inglés, orc, es orco, ¿no? Y seguro que Mario, por lo menos visto tu alias de Twitter, Vamos, tenemos aquí a Orcos, el Ésar, el Anillo, aquí la podemos liar parda, pero vamos a hablar de astrofísica en este caso. Ángel nos había llamado la atención sobre un artículo, ¿no?, que acaba de salir y que estudian una de estas galaxias, ¿verdad?, el ORC4. Entonces, bueno, no sé si nos puedes decir, porque parece que no va en la misma línea que lo que decía Norris, ¿no?, en sus artículos anteriores con respecto a la explicación que dan.
Bueno, es que todavía hay mucha controversia y esa es la historia o lo más divertido o simpático de todo el asunto este. Bueno, a ver si soy capaz de explicarme rápidamente un poco. Primero, aunque tú has dado un poco de contexto, nunca viene mal recordar un poco más que estos bichos, estos orcos, los otros radiocercos o los círculos extraños en radio, pues se descubrieron hace muy poco, hace solamente 3 o 4 años ya, justamente ya más 4 años. Pero se descubre porque se descubren en radio, son objetos que en principio se detectan en radiofrecuencia. Y de hecho el primero se descubrió con el mapeado piloto que hizo uno de los grandes cartografiados del ASCAP, que es el radiointerferómetro que está en Australia Occidental, el Australian Square Kilometre Ray Pathfinder, que tiene se va todo el hemisferio sur y un poquito del hemisferio norte en radio. Y en este primer cartografiado se llegaron, que no era todavía un profundo, pero se llegaron a descubrir 200, bueno, descubrir no, cartografiar, detectar 220.000 objetos astronómicos. Aparecía que era bastante llamativo porque era una estructura de alrededor de un minuto de arco en tamaño, con un muy muy redondo, completamente redondo, y parecían tener unas galaxias en el centro. Por eso también se estaban orientados a que era algo extragaláctico. Se hizo un poco más de estudio y se dieron cuenta de que en verdad dentro del mismo catálogo pues había un par más de estos orcos, aunque estaban juntos. Y eso sí, estos dos, el orco 2 y el 3 se ven un poco como si fuesen algo que puede ser un poco raro, más especiales. Todavía puede que no sean exactamente los otros, los que estamos viendo, porque después también se descubrió este orco 4, que se descubrió en imágenes también en radio de baja frecuencia, pero usando el radiotelescopio GMRT. El Giant, como si no me acuerdo de las siglas, pero bueno, este está en India. Y al final, pues hay otro que se terminó también descubriendo, el quinto, y son hasta la hora los 5 únicos que se conocen. Entonces, Orco 1, el Orco 4 y el Orco 5 son los únicos que son singulares con respecto a que son un único círculo en radio, que parece tener una galaxia central, una galaxia en el centro. ¿Cuál es el problema? Ya una de las cosas en las que pues muchos no hemos estado dando la lata, pues que claro, que tenemos la emisión en radio simplemente nos dice, bueno, que hay emisión en radio, no sabemos dónde está, o sea, no sabemos qué distancia está, no sabemos ni siquiera si está en verdad asociada a esta galaxia. Y no tenemos una distancia para ello. Para eso, lo importante sería pues confirmar que de alguna manera pueden estar asociados a estas galaxias que están en el centro. Y en eso, pues,
lo que quieres decir es que a lo mejor ahí está el círculo ahí y hay una galaxia en el centro, pero que a lo mejor no tiene nada que ver, que la galaxia está más cerca o más atrás y que simplemente da la casualidad de que en la imagen aparece ahí en el centro, ¿no?
Efectivamente, porque lo que vemos es una imagen. En radio continuo es como si tuviésemos una imagen normal y corriente. No tenemos información espectroscópica. Si observamos en la línea de 21 centímetros, famosa del hidrógeno atómico, entonces sí. O si observamos en otras líneas que se observan en radio, como puede ser milimétrica el CO, o puede ser HCN o la que sea, ¿no? En milimétrica. Entonces ahí sí se pueden tener, pues ya no solo jugar con saber distancias, si se pueden calcular distancias, pero o sea, velocidades radiales, vamos a hablar en claro, sino también se pueden estudiar pues cómo se mueve el objeto y si hay rotaciones o si hay perturbaciones o cualquier historia, ¿no? O sea, muchísima más información porque lo que tiene es el espectro. Entonces, bueno, fue precisamente Ray Norris, el compañero mío aquí en Australia, en CSIRO, quien descubrió estos objetos por primera vez, porque él era el encargado, el líder, o el PI, el investigador principal de EMU, que es el cartografiado de radio continuo de ASCAP. EMU significa Evolutionary Map of the Universe, mapa evolucionario del universo, que es el cartografiado en continuo, en radio continuo, que se está realizando ahora mismo con el radiointerferómetro ASCAP. Entonces, pues bueno, se han estado haciendo varios tipos de hipótesis sobre de dónde vienen esta radiación, si son consecuencias de ondas de choque, quizás por un agujero negro supermasivo, bueno, agujeros negros supermasivos que han chocado y han formado este tipo de radiación, que es sincrotrón, que lo estamos viendo en radio, básicamente causada por consecuencias de los campos magnéticos y de los de electrones acelerados dentro de los campos magnéticos. Y hay otra hipótesis, como que si fuesen consecuencias de un estallido de formación, un estallido de formación estelar intensa. Entonces, lo que estás viendo también es la explosión, digámoslo así, y la onda que se escapa. Pero bueno, hay varias ideas. Entonces, pues justamente hace unos.
Déjame aclarar una cosa, Ángel, para la gente que no esté familiarizada con estas cosas, porque nosotros ya lo damos por como una cosa obvia, ¿no? Cuando hay un estallido de formación estelar, de hecho incluso le llamamos estallido, como si fuera una explosión. La razón es porque cuando hay formación estelar, en particular se forman estrellas muy masivas, pero que viven muy poquito tiempo. Entonces, como viven muy poquito tiempo, en un sitio donde ya las estrellas son viejas, ya no tienes estas estrellas masivas, que son las que explotan rápidamente como supernovas. Entonces, cuando hay formación estelar en curso, estás teniendo estas explosiones de estrellas muy masivas, supernovas muy potentes que están ahí continuamente explotando, porque esas estrellas explotan muy rápido, en millones de años. Mientras que ya una vez que se ha apagado la formación estelar, ya hay esas estrellas muy masivas que explotan rápido, ya no están. Entonces ya en sitios donde las estrellas ya digamos que ya son maduras. Uy, ahí me oí otra vez con un poco de eco. Sí, bueno, que lo que decía, ¿no? Que por eso se asocia estas regiones de formación estelar con una especie como de explosiones, porque todo el frente de choque combinado de todas esas supernovas genera pues es un frente de choque esférico que se expande, ¿no? Creo que era por ahí por lo que estaba intentando explicar Ángel.
Perdona, sí, lo estabas tú explicando bastante bien. Me lo salté por no enrollarme más en el tema, pero claro, son precisamente las explosiones de supernova que ocurren dentro de la brota de formación estelar intenso los que provocan la radiación en ondas de radio de continuo. Y además es algo bastante útil para los astrofísicos, porque es una de las maneras que tenemos para estimar un parámetro importante de las galaxias, que es el ritmo de formación estelar, que lo podemos determinar, por ejemplo, pues también en ondas de radio, usando la cantidad de emisión en radio que tenemos, de radio continuo. Pero bueno, pues justamente lo que me quería también conectar esta noche, y no solamente, bueno, por poder estar un ratillo con vosotros, que hacía tiempo que desgraciadamente no podía estar, las horas que son, ya sabéis. Es porque hace unas 2 o 3 semanas se publicó un nuevo artículo en Archive, el 23 de octubre se subió, que lo que hacen por primera vez es usar el telescopio, uno de los telescopios Keck de 10 metros en Hawái, el Keck 2, donde está instalado un instrumento de espectroscopía de campo integral, de estos de los que a mí me gustan mucho y de los que ya he contado alguna vez cómo funcionan, que diseccionan objetos, porque obtiene a la vez imágenes y espectro, y han conseguido observar precisamente la parte de la galaxia central del Orco 4 con este instrumento. Y han encontrado como no nos deberíamos sorprender, han encontrado cosas raras, básicamente. Entonces ha sido tan llamativo que directamente han escrito un artículo para Nature y ha sido el artículo aceptado en Nature.
O sea que lo que hacen ellos es poner, digamos, entre comillas a ciegas, pero sabiendo que ahí está el anillo, ponen ahí fibras del espectrógrafo para recoger luz visible y hacer espectro de esa región. ¿Es así como funciona esto? ¿O cómo?
Lo que se ha hecho es, según veo y por el tiempo que han tenido, yo tengo la... ¿cómo se dice? Es que no se van las palabras últimamente. Me parece que lo que ellos hicieron es los autores del artículo tienen un programa principal en el KEK y han aprovechado un ratillo que tenían. Oye, vamos a observar este objeto que estaría muy curioso, porque en verdad solamente son unas pocas, vamos, no llega ni a una hora el espectro, no mucho tiempo de observación. Y es el único que se puede observar bien desde el hemisferio norte. Entonces lo que hicieron fue directamente, recuerdo, ¿no? Tenemos los círculos en radio continuo. Y cuando podemos, por supuesto, hacer una combinación entre óptico y radio, pues para ver las galaxias que hay por ahí en el fondo, en el mismo sitio de la emisión en radio. Y este, como decía, es uno de los que tiene una galaxia que parece más o menos central, justo más o menos en el centro de este círculo en radio. Entonces, pues eso es lo que hicieron, pusieron su instrumento, que es un IFU, un instrumento de espectroscopía de campo integral, justo sobre la galaxia huésped, host galaxy, la galaxia que es putativa, que es la responsable que ha causado la emisión en radio. Y yo creo que también por esto es por lo que el paper ha podido ser aceptado en Nature, porque lo que se han encontrado es que efectivamente... cuando se observa esta galaxia en radio, se encuentra... Primero, han confirmado el redshift de la galaxia, porque el redshift de la galaxia solamente se intuía con los famosos redshift fotométricos. Esto es, tienen muchas imágenes, se tienen varias imágenes, y con distintos tipos de imágenes se puede hacer una estimación de a qué redshift, a qué distancia se encuentra una galaxia. Pero no se puede confirmar exactamente cuánto es ese redshift, esa velocidad que viene de la velocidad radial, cuánto es si no se tiene un espectro. Y esta es la primera vez que se ha hecho para uno de estos objetos. Y además, como se ha descubierto, que eso es lo que llama la atención y lo llamativo de este estudio, es que aparece emisión de gas ionizado mucho más amplia de lo que es la galaxia tal y como se ve en el óptico, tal y como se veía en las imágenes, y con unas propiedades bastante peculiares que dan pie a que están relacionadas con la emisión en radio que ha originado el orco.
O sea, que lo que tenemos es la evidencia ya de que esa galaxia efectivamente está asociada con ese anillo de radio y que queda claro que eso proviene de la galaxia, vamos, que no es una asociación casual.
No, en este caso bastante no. Y este objeto, pues se ha podido confirmar que está un redshift más o menos de 0.5, que para el universo, para mí es relativamente lejano, porque yo observo objetos que son más de nuestro universo local, pero tampoco es tan lejano, por ejemplo, comparado con las galaxias que ahora estamos viendo con el James Webb, o que se detectan con otros muchos cartografiados. Como también se han podido combinar estos datos con las imágenes en óptico, con las imágenes en infrarrojo que ya existían gracias a Wise y a Spitzer, y se ha podido estudiar un poquito mejor lo que se conoce como la distribución espectral de energía de las galaxias huésped, con la que también se pueden extraer propiedades, por ejemplo, pues cuál es la masa de la galaxia, que es del orden del logaritmo de las masas 11.27 con respecto al Sol, el logaritmo, un poquito menos que la Vía Láctea, mucho más. Tiene unas poblaciones estelares bastante viejas, con una edad del orden de 6.000 millones de años, y que el se puede ver también que tiene un núcleo activo de galaxia en su centro, porque se puede explicar, pero que no tiene formación estelar actualmente. Sin embargo, aparecen estas líneas de gas ionizado, que son las mapas que muestran en el artículo, que a mí directamente me han llamado muchísimo la atención, primero porque son mucho más brillantes de lo que uno esperaría, por los números que aparecen aquí, ¿no? De lo que uno esperaría. Y segundo, porque aparece, bueno, lo que se detecta sobre todo, me vaya a permitir que haga un pequeño paréntesis aquí. Os he dicho que el redshift es de 0,5, lo que quiere decir que las líneas espectrales están bastante desplazadas hacia el rojo. Tanto es así que la línea que detectan, sobre todo, que es la que más se hace en el estudio, de 3.727 Armstrong, que es el doblete de oxígeno dos veces, oxígeno 2, oxígeno una vez ionizado, oxígeno 2 con mi famoso corchete, porque una línea está prohibida, porque con la situación colisional, pues este, a ver si veo el espectro rápidamente por donde anda, pero estaba... En algún sitio en el rojo, ¿no?
Sí, de 3.200.
Sí, 50%. Sí, podría haber hecho la cuenta.
Por ahí.
Sí, efectivamente, está alrededor del 4.800. No, perdona, no, está en el 5.400. Está alrededor del 5.400. Entonces, detectan, por ejemplo, también un doblete de magnesio 2 que normalmente que está sobre el 3.726, perdona, entre el 2.796 y 2.803, que aparece ahora en 4.100 Armstrong, y detectan también una línea también prohibida. La de magnesio 2 no es prohibida, pero la de neón 3 sí es prohibida, que está un poquito más hacia el rojo, ya casi en el borde del detector. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que ellos ven una línea muy intensa de oxígeno 2 veces ionizado, de oxígeno 2, oxígeno 1 vez ionizado, que es con la que hacen el análisis, con la que pueden hacer el análisis. Solamente han podido detectar este rango entre los 3.700 y los 5.600. Armstrong, que es lo que da el rango espectral de este instrumento con la configuración que tenía, pero permite, como digo, detectar, ¿no?, que el redshift es 0,4512, menos 1,5, y que tienen porque está bastante extensa esta emisión del gas ionizado. Detectan no solamente, como es espectroscopía de campo integral, aparte de la detección, se pueden hacer los mapas. De ahí es donde se vea que es bastante más extensa de lo que parece la imagen en óptico. Tenía el número por algún sitio, pero ahora mismo lo he perdido, tanto por ir arriba para abajo del artículo. Y pueden hacer también los mapas correspondientes, por ejemplo, de la velocidad. Pero como estamos analizando un cubo de datos donde tú tienes tu línea de oxígeno 2, que esta línea, además, hay que mirarlo con un poco cuidado, porque, como he dicho antes, es un doblete, pero bueno, se puede hacer con cuidado el estudio tal, y pueden ver diferencias de velocidad en cómo está girando, cómo se mueve, o qué cinemática, qué estructura cinemática tiene este objeto, ¿no?, en este gas ionizado, y que es la figura 3. Entonces encuentran, por ejemplo, diferencia entre punta a punta de casi 300 kilómetros por segundo, que es mucho para un objeto de este tipo. No solamente así, sino que también se puede estudiar otra propiedad de las líneas espectrales, que no solamente el pico de velocidad, sino cómo de ancha es la línea, que es lo que se llama el sigma en la dispersión en velocidades, y es también bastante, bastante amplia, del orden de 250, casi algunos indicios de 300 kilómetros por segundo. Y claro, todo esto, juntando con otras cuantas más cosas, propiedades que se ven, pues da pie a estudiar un poco más con detalle qué es lo que le pasa a esta galaxia, ¿no? Y conectarlo con la emisión en radio que vemos en el Orco, ¿no?
Porque todo esto que has estado contando en el óptico, esto es en la galaxia y su entorno, ¿verdad? Esto es, digamos, la parte central, ¿no? El anillo en sí.
Claro, 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 claro.
Una estudiar cosa la galaxia huésped para buscar el mecanismo, digamos, que produce ese anillo, ¿no?
Claro, porque una de las cosas que llevábamos también diciendo muchas veces. La única, posiblemente de la única manera que nos quedaba para intentar entender qué narices son los orcos y confirmar que son extragalácticos, obviamente parecía que sí, es conectarlos con la galaxia huésped que está en el centro, que ve si la galaxia huésped tiene propiedades raras. Y efectivamente así ha sido. Han salido pues cosas raras. Entonces, pues parece que puede ser consecuencia todo esto, muy acorde con algún tipo de viento de estrella, de, quizás consecuencia de. O sea, de hecho, se ven también en la galaxia de tipo de formación estelar, pero que tienen algún tipo de eso, de un austro, un viento galáctico hacia afuera, y que haya sido consecuencia de la actividad del núcleo activo de galaxia, del núcleo activo, super, del agujero supermasivo que tiene un núcleo activo, y esté conectado también con la emisión en radio.
Creo que Loeb está planteando una hipótesis según la cual esto es el resultado de una guerra nuclear a escala galáctica. Estas escalas galácticas y de esas explosiones nucleares, pues se ha formado esa onda de choque que ha generado los. He oído por ahí que está ahí trabajando, haciendo unas cuentas de servilleta para calcular esa hipótesis. Bueno.
Ah, bueno, eso será nuestro amigo el Loeb, ¿no?
Sí, eso. Por eso sí.
Es una broma de Héctor, Ángel.
Ya. Bueno, me ha dejado descolocado por un momento. Vamos a ver.
Lo he visto.
Son las 3:45 de la madrugada y por un momento me has pillado mirando el paper para arriba y para abajo diciendo, pero si me lo he leído unas cuantas veces.
Bueno, es que creo que básicamente la gente que hace física galáctica son de los pocos astrofísicos que todavía no ha cabreado. Entonces, debe ser su próximo objetivo. Está yendo ahí sistemáticamente. Bueno, pues.
No le des ideas, Héctor, que lo te escucha.
Sí. No, estaba pensando otro día que. Bueno, nada, igual, déjalo ya. Hay que dosificar las bromas sobre Loeb, sobre lo que sea, pues si no la gente se cansa. Así que vamos a ir dosificando. Iba a decir otra cosa, pero una tontería. Bueno, volvemos entonces a la ciencia. Pues que
de hecho, pero se me olvidó comentar también sobre esto, que en verdad lo que también hacen llegaron a correr unas cuantas simulaciones de cómo funcionaría una galaxia con un superviento galáctico de este tipo y si podía reproducir también lo que se ve con el orco, ¿no? Y es una de las cosas que explican también en una parte del artículo y parece que sí, que pueden en principio también reproducir este tipo de las simulaciones explicarían tanto la emisión y las propiedades que se ven en la línea de gallo ionizado en el óptico con espectroscopía óptica como la emisión en radio continuo que es lo que se ve en el orco.
En realidad, todos estas ideas que se proponen para explicarlos, ¿no? Iba a decir modelos, pero yo creo que no llegan a ser todavía modelos, pero por aclararle un poco, yo creo, a la gente que van todas con la idea de que estos anillos que vemos en la imagen realmente es la proyección, pero sería algo tridimensional, es como una burbuja, claro. Quizás, ¿no? Realmente es una burbuja tridimensional, pero claro, tú cuando ves una burbuja lo que ves es como la superficie de la burbuja la ves como una circunferencia, ¿no? Esto sería algo así, porque es muy difícil pensar en algo que te vaya a producir un círculo justo perpendicular a tu línea de visión, porque solo vemos círculos, no vemos nada que esté un poco inclinado y se vea como una elipse, ¿no? Así que, bueno, pues nada, muchas gracias, Ángel. Seguiremos oyendo más de esto, ¿no? De este tema.
Esperemos que sí, porque entre otras cosas, lo que esto ha dado pie, seguro es que la gente vuelva a reconectar con los orcos, con los bichos estos, y también para los que estamos intentando entender un poco mejor cómo funcionan, a ver si, ya que se ha publicado un artículo de esto en Nature, pues los comités de asignación de tiempo son bondadosos, magnánimos, y nos dejan intentar observar algunos. Claro, digámoslo así.
Si hay una publicación en Nature, seguro que eso animará a que den más tiempo de observación, ¿no? Bueno, oye, eso, me decías que Rey Norris no se había enfadado por el meme que hicimos, ¿no? Que hizo un meme.
Ah, no, que va, él se lo tomó. Es un tipo súper simpático, no, que va, se lo tomó muy bien.
Sí, pretendía ser simpático. Hombre, vamos a ver, cuando le pones algo, un nombre un poco gracioso, es que te va ese tipo de humor, ¿no? Y... Bueno, perfecto, pues no sé, si te parece, dejamos a Ángel que se vaya a descansar. No sé si quieres comentar algo más, Ángel, o...
Yo en verdad también había venido a darte las gracias por el que te hice madrugar el otro día.
Ah, bueno, nada, sin problema, encantado. La verdad es que lo pasé bien y me obligaste, es un tema que del que había hablado alguna vez, pues aquí en Coffee Break y tal, pero a nivel de hacer algún comentario, y el obligarme a preparar una charla me hizo tener que sentarme y estructurar un poco las ideas, ¿no? Así que, bueno, gracias a ti, es un tema interesante y nada, y me alegro que el evento fuera bien. Yo solo estuve ahí al final porque evidentemente verlo todo me implicaba madrugar mucho, pero bueno, que enhorabuena por hacer ese evento, que organizar estas cosas sé que es complicado y que es mucho trabajo, así que enhorabuena para ti y para todos los organizadores.
Muchas gracias, la verdad que al final nos quedó bastante bien y tu charla gustó mucho y dio mucho que pensar. Ya te lo dije por privado, estábamos después de un día de charla de muy distintas historias y muchos temas diversos, y nos estaban esperando ya los del catering para el cóctel de despedida, y ahí estábamos todos escuchándote porque al final también te enrollaste más de la cuenta.
Me extendí un poquito, pido perdón.
Pero bueno, estaban ahí todos, incluso todavía animados y haciendo preguntas y muy interesados en lo que nos estuviste contando, que creo que es bastante necesario. Por poner en contexto, aunque lo comentaste el otro día, pero simplemente por dejarlo dicho también aquí para los que no lo escucharan, era el noveno foro de investigación entre Australia y España que organizamos aquí, la Asociación de Investigadores Español en Australia Pacífico, en Sydney, que es la asociación de la que actualmente soy el presidente, y por lo que una de las razones también por la que me estáis viendo un poco menos y por la que hago bastante menos divulgación científica, porque estoy muchas veces con traje haciendo otros tipos de cosas de diplomacia científica y de eventos varios, y en fin. Y este tipo de eventos a mí me resultan muy interesantes. Porque primero que te salen un poco del contexto normal de hablar entre científicos, porque no solamente somos científicos y gente que trabaja en ciencia o relacionada con ciencia e investigación, sino que desde siempre hemos tenido una componente muy importante de diplomacia científica, donde tenemos pues a la embajadora de España, a la cónsul de España, de la cónsul general de España en Sydney, el embajador europeo y gente y otros diplomáticos, incluso gente parlamentarios del gobierno australiano que vienen a estos eventos. Y este año también tuvimos, como tuviste, a gente que trabaja en la ONU y en UNESCO. Y por el otro lado también tenemos cada vez más contacto y participan más gente que no hacen investigación de por sí, pero sí tienen aplicaciones directas de la investigación porque lo que quieren es desarrollar patentes para sus propias o su propio programa de su propio programa, ¿no? Que son industrias de la talla de Indra, Navantia, Ferrovial, Tipsa, Acciona o Iberdrola. Y entonces, pues claro, es una mezcla muy curiosa donde ganamos todos mucho, ¿no? Porque no es un intercambio multidisciplinar, porque son de muy diversos temas científicos, no solamente astronomía o física, biología, medicina, hacemos cosas artísticas, hacemos cosas también de antropología o cosas de distintos campos de investigadores que se están haciendo aquí, entre conectando más España y Australia en este sentido. Y justamente este año teníamos el noveno de estos eventos gordos, que es el anual que hacemos, y con el título de Un Mundo Conectado. Y como colofón fue por lo que se me ocurrió invitarte, Héctor, cuando una de las veces que participé en Coffee Break contigo, con vosotros, no sé, cuando fue en febrero, en marzo de este año, y que estuvimos elucubrando de estos temas, de la necesidad de tener algo. que controlar o que tuviera cierta manera no me gusta la palabra controlar, pero
tomar
tener
decisiones, me
cierto
gusta decir, ¿no?
Tomar decisiones sobre cosas que son de comportamiento planetario, por el impacto que estamos teniendo a nivel planetario y no ya de nivel solamente de tal, más la conexión de cómo es la Tierra en el contexto del universo. Por eso le propuse a esto que era la charla final. La Tierra conectada con el universo, donde explicaba y contaba pues, todas estas cosas, lo hizo fantásticamente bien, con unas imágenes muy chulas. Y ya te digo que te lo agradezco, aunque solamente fueran tus 6 de la mañana y no tus 2 y 54 de la madrugada.
Ya, ya lo
Yo
pillamos ya. Venga,
te lo
vete a
agradezco
dormir.
profundamente.
Pues muchas, no, gracias a ti, gracias por invitarme, fue divertido y nada, seguiremos hablando. Gracias por conectarte a tus 2:50 de la mañana, Ángel.
De nada, hombre, quería contar lo de los orcos, así que, y darte las gracias, así que por lo menos lo hice así. Ya sabes que me quedaría gustoso, pero es que
Sí.
dentro de 4 horas la vida sigue
Ya.
y me voy a acordar de vosotros mañana, ¿eh? Que lo sepáis,
Cuando
que lo
suena el
sepáis.
despertador.
Cuando suene el despertador me voy a acordar de vosotros.
Bueno,
Pues te lo agradecemos mucho, Ángel, que nos hayas acompañado un rato.
venga,
A
pues
descansar.
nada, os termino ya de escuchar como todos los fines de semana, ya en la versión del podcast.
Muy
Un
bien.
abrazo.
Ven, Ángel, un abrazo.
Venga,
Chao,
gracias.
chao.
Hasta luego.
Chao. Bueno, pues una de esas imágenes a las que hacía referencia Ángel tiene que ver con el siguiente tema, que de hecho la quise poner de portada del episodio y entonces Francis se dio cuenta cuando estábamos hablando por correo sobre los temas que íbamos a poner y me dijo, pero ese dinosaurio que has puesto ahí tiene 6 patas. Digo, ostras, de verdad. No me había dado cuenta que el dinosaurio tenía 6 patas. Bueno, en fin, todas
Por
estas...
cosa de Midjourney, que es el software que usa Héctor para sacar las imágenes de portada.
Correcto, sí. A veces Midjourney, a veces con Dalí, a veces con hago un poco de popurrí, porque es verdad, estas cosas, la gente se piensa, tú vas allí, le dices, hazme lo que quieras, y te lo hace, pero es complicadísimo, ¿no? Les decía una vez que tú le dices a Midjourney que te haga un dinosaurio y es invariablemente, Mario, un T-Rex, siempre. Le digo, hazme un brontosaurio, hazme un... No, no hay forma. Cuando hablamos aquí, que Sara estuvo contando lo del el Garumba Titán, quise hacer una representación y era imposible con Midjourney. Te hacía un tiranosaurio, en fin. Y este en particular, pues sí, tenía 6 patas, así que hubo que rectificar eso. Pero al final son todo inventados, ¿no? Como dijo Alberto bien, son inventosaurios, ¿no? Seguramente si Mario ve esa ilustración le dará un soponcio porque cualquier parecido con nada real es pura coincidencia. Pero bueno, la cuestión es poner un poco el tono, ¿no? Y el tono es un tema que a mí me fascina muchísimo porque es esas cosas que no sé, que es el material de las pesadillas, incluso de las películas de Hollywood, que a veces no hay mucha diferencia entre una cosa y otra, ¿no? El fin del mundo, el apocalipsis, ¿no? O sea, eso ha pasado. O sea, el fin del mundo ha pasado varias veces, ¿no? Y quizás la que mejor conocemos y la más dramática y la que más conexión tiene con nosotros es esa transición que se llama KPG, ¿no? Del Cretáceo al Paleógeno, creo que se llama ahora, Mario, corrígeme, porque antes,
Sí,
cuando yo
era
fui a la escuela,
KT.
era KT, claro.
Más sencillito.
Era KT, sí, pues te cateaban si no te aprendías las cosas, ¿no? Y claro, era KT porque era del Cretáceo al Terciario, pero ahora por lo visto ya no se llama Terciario, por no sé qué cosa, decidieron esta gente de la Unión Geofísica o como se llame internacional, que le iban a cambiar el nombre y en vez de Terciario ahora hay un Paleógeno y un Neógeno, ¿no? Y bueno, y la transición de esas dos etapas tiene lugar en un cambio abrupto que ocurre a escalas geológicas, es como una discontinuidad en las condiciones del planeta, que además una de las cosas que dio una pista de que igual aquí habían pasado cositas es que está muy asociada esa capa con una sobreabundancia brutal de iridio, que es un elemento que se suele encontrar en los impactos de meteoritos, no es tan abundante en general en la corteza de la Tierra, pero suele ser abundante en la... Entonces, bueno, eso ya te da una idea de que aquí probablemente... Hubo un impacto de un gran meteorito y luego creo que fue en los años 90 se encontró el cráter de Chicxulub en México, en la península del Yucatán, y ya se ataron ahí todos los cabos, ¿no? Y aquí hemos hablado varias veces de ese tema. La última vez fue en el episodio 400, que esto fue el 26 de enero, cuando hablamos de ese trabajo también muy evocador, es que además todo esto tiene unas reminiscencias muy poéticas, en el cual llegaban a la conclusión de que esto ocurrió en primavera. O sea, el fin del mundo fue en primavera, ¿no? Y además había cierta polémica entre Robert De Palma, que ya saben que es este investigador que encontró el yacimiento en Dakota del Norte, del que también hablamos porque es una pasada, es un yacimiento que nos muestra una fotografía de ese día, un yacimiento paleontológico con fósiles de lo que ocurrió ese día, con peces enormes partidos por la mitad del impacto contra árboles. ¿Peces chocando contra árboles? Pues sí, eso pasó ese día por los tsunamis, ¿no? Que hubo en Dakota del Norte. O sea, esta cosa impactó en México, esto fue planetario, o sea, tsunamis planetarios, ¿no? Y ahí les hablábamos un poco también del escenario que pintaba ese día, de lava que llovía por todo el planeta, de incendios por todo el planeta, de humo y ceniza cubriendo todo el cielo, ¿no? En todo el mundo, de estos tsunamis, o sea, un apocalipsis total, ¿no? En todo el planeta. Y además, como decía este investigador, Robert De Palma, pues es controvertido por muchas cosas. Y en aquella vez había cierta controversia hubo dos trabajos que se publicaron independientemente, que primero empezaron colaborando, luego se pelearon y se separaron, y bueno, fue una media movida ahí, que ya no me acuerdo los detalles. Pero ahora hay otro artículo que acaba de salir, salió publicado en Nature Geoscience. El primer autor se llama Sem Berg-Senel, que es un postdoc y trabaja en Bélgica. Y hay un investigador muy, muy potente en estos temas, se llama Philippe Claes, también de Bélgica. Y también está Robert De Palma, que bueno, es lo que le decíamos, ¿no? El dueño de este yacimiento en Tanis, en Dakota del Norte. Y bueno, Mario, pues si quieres hablarnos ahora de este nuevo paper, ¿no? Y contarnos qué es lo nuevo que hemos aprendido con estos trabajos, que me parece también que también es muy impactante, ¿no? Perdón por rehusar mucho la broma, pero en este caso lo digo en serio. O sea, cada trabajo nuevo que sale que nos da más información sobre lo que pasó ese día, ostras, es material de pesadilla totalmente.
Sí, la verdad es que este artículo es bastante interesante, tanto por lo que cuenta como por lo que calla o por lo que te deja intuir y lo que se queda ahí de fondo para próximas investigaciones, supongo. Lo que sí me resulta curioso es el periodo de aceptación, que lo enviaron hace un montón de tiempo y hasta ahora creo que ha estado casi 8 meses o 9 meses en revisión. Me ha resultado, porque tampoco lo veo tan complicado como para revisarlo, así que no sé. No sé si es por el jaleo que ha tenido a lo mejor el propio, uno de los coautores, el Palma y tal, pero bueno, ya veremos qué pasa.
Y pues lo que sí, es que lo estoy viendo aquí, efectivamente fue recibido en julio de 2022 y aceptado en septiembre de 2023, o sea, más de un año para aceptarlo.
Sí, sí, me ha resultado, porque yo pensaba que era nuevo, porque incluso se han lanzado artículos muy parecidos en esta misma línea hace tiempo, porque este nos habla sobre todo de polvo de silicatos, pero ya se hizo uno con sulfuro en la atmósfera, vamos, con azufre, especies de azufre en la atmósfera. Entonces, este artículo que se detalla más es el tiempo de permanencia y cómo afectó las emisiones, o lo que llaman ellos eyecta, a la atmósfera de polvo de silicatos, que hacen un modelo y hacen una simulación que abarca un periodo de más de 20 años, y ellos, vamos, el artículo se restringe a esos 20 años post-impacto. Entonces, realmente, aunque es sobre paleontología el artículo, es un paper físico completamente, porque el modelo es un modelo físico basado en ecuaciones, que es gracioso porque puedes explicar el último día de los dinosaurios con las mismas ecuaciones casi que gobiernan una estación depuradora de aguas residuales. Pues lo mismo, la floculación, coagulación, sedimentación, es exactamente igual, ¿no? Es súper curioso cómo puedes unir cosas así interesantes. Y han llegado a la conclusión de que, porque hasta ahora se habían hecho los estudios sobre todo con el hollín creado en el impacto, sobre todo de los incendios forestales a escala planetaria, porque estamos hablando de que el impacto llegó a impulsar fragmentos con reentrada balística y todo, o sea que es que salió de la atmósfera y volvieron a caer. Imaginaos la brutalidad. Y se había hablado, como he dicho, del otro artículo sobre el impacto de todas las especies de azufre que se enviaron a la atmósfera, cómo evolucionaron en la misma, porque claro, al haber humedad, porque esto cayó sobre el mar. Entonces, aparte de todos los sedimentos, incluso del basamento granítico que llegó a expulsar, también emitió grandes cantidades de vapor de agua. Y lo que tiene el vapor de agua es que es muy reactivo y provoca que unas especies se oxiden a otras con la ayuda de la luz o de la energía resultante del impacto. Entonces, todo eso hace que durante el tiempo que se supone de permanencia o de residencia en la atmósfera, pues caiga antes o caiga después, haya deposición sólida o la haya húmeda. O sea, es bastante relativo, o sea, importante para ver cómo evoluciona. Y lo que han hecho ha sido coger muestras de este yacimiento de Tanis, con ese nombre tan evocador de Indiana Jones, y bueno, de la Dragonlance también, pues donde encontró el arca de la Alianza, si no me equivoco, es donde estuvo explorando.
¿Sí? Cuéntame esa historia, eso no lo sabía.
Indiana Jones,
a mí me sonaba como a TARDIS de Doctor Who, que también está bien por lo del tema del viaje en el tiempo, es como que viaja en el tiempo aquella época, pero
no, Tanis es una ciudad del Bajo Egipto y es donde estuvo Indiana Jones con la vara de que tenía la medida más los alemanes y él la tenía bien y es donde encuentra el arca de la alianza en esa cámara.
Ah, qué bonito.
Y bueno, aparte de, no sé si es por la edad a lo mejor os pilló la época de la Dragonlance también. Tanis el semielfo también estaba por involucrado. Bueno, aparte de estas fricadas varias, lo que han hecho ha sido coger en el yacimiento han cogido lo que han llamado la capa límite del yacimiento con donde están los clastos y otras partículas que se han ido depositando después de este evento. Le han hecho un tratamiento para eliminar sobre todo, que viene bastante bien explicado cómo han eliminado el carbono y todo del hollín, porque como el hollín ya se había medido para otros modelos, lo han querido quitar, le han quitado todas las partículas orgánicas y todo eso con pues, lo típico, lavando con ácidos, llevando ebullición, etcétera. Y se han quedado solo con los trozos o, digamos, con las partículas micrométricas de entre 0,8 y 8 micrómetros, creo, de radio, de polvo de silicatos, porque la corteza terrestre casi todo es silicato. Digamos que la composición especial son aluminosilicatos y sobre todo silicatos. Entonces, lo que se vaporizó y se envió a la atmósfera y estuvo volando por ahí durante tanto tiempo son silicatos. Han cogido la fracción esta de silicatos, la han caracterizado. Es lo típico en estos casos, siempre sale una curva gaussiana con los diámetros y todo eso. O sea, no, es bastante habitual en ciencias ambientales que las muestras se tengan este tipo de apariencia. Y con esos datos, que los han medido con láser, midiendo granulometría láser, los han caracterizado y han decidido incluirlos en un modelo a escala planetaria que se tiene que se utiliza sobre todo para hacer modelizaciones de clima actuales y todo eso, pero ellos lo han llevado al pasado, se le llaman paleoclima. Entonces, para eso han tenido que tener en cuenta la distribución de las masas de tierra y del océano de esa época, porque aunque el Cretácico tardío, vamos, el fin Cretáceo, las masas eran muy parecidas a las actuales, no eran exactamente iguales. Por ejemplo, América del Norte y Sudamérica estaban separados completamente, con lo cual la circulación no es igual que la actual. Australia estaba mucho más al sur de lo que aparece ahora. La India estaba todavía en su viaje a estrellarse contra el continente asiático, o sea que también estaba aislada, era una isla en el océano. Y bueno, Europa era una cantidad de masas de tierra también, de islas, estaban separadas y tenían circulaciones distintas. Y aparte luego, todo eso afectaba, claro, a la distribución de la flora de esa época, que eso es muy importante para el estudio, y aparte no eran las especies que tenemos ahora. O sea, sí que había grupos actuales, pero por ejemplo había un dominio mucho más amplio de coníferas, gimnospermas y otras especies que ahora que están mucho más reducidas en, por ejemplo, en la tundra. Hay muchas coníferas, pero fuera de la tundra ya casi todos son bosques caducifolios normales o selvas normales. Entonces, todo eso lo han tenido en cuenta también. Y
bueno,
aparte,
me hace gracia lo del concepto de normales, porque para mí aquí en Canarias son más normales las coníferas que los bosques.
Sí, ¿no? Pero vosotros, por ejemplo, tenéis los bosques de la Silva, que son bosques relictos del terciario, si no me equivoco. O sea que.
Sí, sí. Pero normales, que normales, para nosotros normales son las coníferas, los pinos y estas cosas, ¿no? O sea que,
bueno, nosotros igual, pero a través de la. Nosotros es normal a través de las reforestaciones que Nos han plantado todo pinos por todos sitios, pero no es lo habitual. Aquí es.
Sí.
Entonces, pues todo esto en el modelo lo han tenido en cuenta. Incluso han llegado a caracterizar también tanto las corrientes marinas y cómo se mezclan las distintas capas, como el efecto de. Porque el viento en superficie del océano provoca que haya mezcla profunda o no de las capas, por las famosas tres hélices que se forman a través del impulso del aire sobre las olas, y eso va mezclando hacia abajo mucho, y dependiendo de las zonas, pues también los nutrientes se elevan, etcétera. Bueno, ahí, teniendo en cuenta que en el Cretáceo, no, en el Cretácico, perdón, es que como soy antiguo me cuesta todavía decir Cretácico, porque casi todo el mundo de mi época dice Cretáceo y está mal.
Ah, sí, ostras, yo
Sí,
decía Cretáceo, vale, Cretácico.
claro, es que en los libros de los 80 y por ahí era Cretáceo, entonces los viejos.
Yo soy de GB, yo soy de la GB. Bueno.
Y tenemos eso se ha incluido también en el modelo. Y luego, aparte, han tenido todo el modelo físico que me refería a la anteriormente, cuando he dicho la broma de con las estaciones de depuración de aguas residuales, porque cuando tú haces una columna de. En agua residual para calcular la fracción que se puede depositar y que dependiendo del tiempo está más o menos flotando o no, han hecho lo mismo con las partículas de silicato. Han cogido el modelo y han visto a ver cuánto tiempo tardan en flocurar los granos, que un grano, por ejemplo, solo puede, a través del movimiento browniano en un fluido, se puede mantener muchísimo tiempo en el aire, por ejemplo, o en el agua. Vamos a hablar ahora más de agua, de aire. Entonces, y puede colisionar con otros fragmentos que hacen que la partícula sea más grande, entonces ya le afecta la gravedad y puede depositarse en un tiempo más pequeño que lo que sería un aerosol. Que un aerosol puede, hay veces que puede tener un tiempo de residencia de años, lustros o incluso décadas. Entonces, eso provoca que la atmósfera, porque este evento fue tan fuerte que no afectó solo a nuestra capa, que es la troposfera, que es la que estamos acostumbrados a donde nos influye todo habitualmente. Eso llegó a llegar hasta la estratosfera, las capas medias y inferiores de la estratosfera, que no suele estar mezclada con la troposfera en nuestro día a día. Luego contaré una cosa que es. Que sí nos ha pasado hace poco y está relacionado con esto. Entonces, todos estos silicatos al final lo que hicieron fue mantenerse mucho más tiempo del que habían visto del tipo de residencia del sulfuro, del azufre, perdón, de las especies de azufre y del hollín durante todos estos años, que me parece que duraban desde unas pocas semanas hasta como mucho un año o así. Pero han visto que con el polvo de silicato de este radio, esta granulometría, se llegó a mantener casi 15 años en la atmósfera y llegó a parar porque cubrió toda la atmósfera a nivel global, o sea, fue exagerado, y eliminó o paró la fotosíntesis, porque cubrió todo, dejó toda la Tierra en un invierno perpetuo han calculado 1,7, casi 2 años. Entonces, digamos que más que a Chicxulub le tenían que haber llamado Hades al asteroide, porque nos privó de la primavera hasta que volvía a salir Perséfone por allí y nos dejó la Tierra, pues claro, si no hay fotosíntesis, toda la cadena trófica se tambalea y esto implica que solo ciertos tipos de especies, porque estamos hablando de un evento que borró casi 75% de la vida en la Tierra, especies animales y vegetales, sorprendentemente algo sobrevivió. Y a estudios paralelos en otros años se ha visto que dependiendo del tipo de animal, pues pudo sobrevivir mejor. Por ejemplo, en animales que pueden alimentarse de cosas omnívoros tienen más facilidad para encontrar alimentos en épocas de, pues como esta que fue un cataclismo. Entonces, las plantas, por ejemplo, aunque las especies sufrieron un gran golpe, a nivel superior en filogenia, en las familias y órdenes, no sufrieron tanto porque pueden aguantar como semillas, como frutos escondidos, que pueden aguantar a lo mejor años sin que les dé la luz o no tienen hasta que no tienen las condiciones para crecer. Ahí se vio claramente que hay eventos colonizadores de los años posteriores a recuperarse la fotosíntesis otra vez, cuando empezó a llegar otra vez la luz del sol al suelo, y se ve que hay un pico de helechos, porque son los grandes colonizadores de los ecosistemas según aparecen. Una vez que ya los helechos han, digamos, facilitado la. El, toda la repoblación, pues van apareciendo otras especies que ya se apoderan del ecosistema y no lo sueltan. Y en este caso fueron las angiospermas, las plantas con flores, que se expandieron mucho mejor porque tenían mecanismos de tanto de semillas como de dispersión y de polinización mucho mejores o más modernos que los tenían las gimnospermas, las coníferas y otros grupos de plantas que son más antiguas. Entonces, el estudio te muestra claramente el impacto que tuvo durante esa primavera boreal, porque era la primavera del hemisferio norte en Dakota, según tenemos por los anillos de crecimiento de los peces. Y estuvo 2 años completamente a oscuras en este invierno que llamamos, y luego se ha visto como a partir de los siguientes años el balance radiativo de la Tierra, porque todo esto, claro, se ha calculado con la constante solar normalizada en esa época, que era, yo creo, un poco superior a la actual, según he visto, y han calculado pues tanto las emisiones de infrarrojas de onda larga y de onda corta, la suma de ambas, para ver cómo se fue recuperando durante ese tiempo. En el artículo se ven claramente las emisiones de superficie y lo que afectaría a la fotosíntesis, porque han tenido en cuenta los valores entre 400 y 700 nanómetros, yo creo, de longitud de onda, y a partir del séptimo año ya se ve cómo se depositan todo lo que las partículas que habían examinado antes. A partir del séptimo año ya desaparecen, y desde el séptimo año hasta los 15, 20, los únicos que permanecen, o lo que más permanece, son estos polvos de silicato de micrómetros. Entonces, como digo, el artículo cuenta esto y está muy bien porque actualiza los datos de otros estudios anteriores y aporta más ideas, pero creo que falta por integrar más conocimiento que tenemos de esa época, porque la atmósfera y el océano son muy complejos. No tenemos muy bien caracterizado tampoco la flora, porque un problema que tenemos en paleontología es que si el registro fósil de animales es complicado y es escueto, el de flora ya es terrible. Porque a lo mejor te encuentras una hoja o un tronco, pero es muy raro encontrarse un árbol entero para decir, esta hoja y este tronco que hemos encontrado por separado son de la misma especie, o son dos especies diferentes, o la especie del fruto y tal son distintos. Entonces, para caracterizar la flora es muy, muy complicado.
Los árboles no tienen huesos, entonces...
Sí, y además es que al ser tan, tan grandes, pues solo se quedan en las partes, entonces es muy fragmentario, y claro, para... Una de las cosas que caracteriza este estudio, que es el albedo y la distribución del hollín también, y de otras cosas, tiene que tener muy en cuenta del ecosistema y la flora que había en determinadas zonas. Porque no es lo mismo tener una sabana despejada que tener un árboles caducifolios grandes o etcétera. Entonces todo eso falta ahí, y luego aparte es un modelo eminentemente físico. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los silicatos en concreto son muy activos en el suelo. Por ejemplo, las arcillas, que son básicamente silicatos, permiten un montón de reacciones químicas, depende de cómo estén orientados, las moléculas complejas que estén asociadas a ellos, porque permiten atrapar moléculas durante mucho tiempo y encima las orientan de forma que algunas reacciones químicas se favorecen muy rápido. Absorben agua y la mantienen durante mucho tiempo. Entonces, todo eso en el aire puede pasar a menor escala y de una forma un poco más pequeña, pero puede pasar. Y eso ayuda a que, por ejemplo, las cargas eléctricas en las moléculas cambien, con lo cual se pueden juntar con otras moléculas y caer antes al suelo. Lo que decíamos, lo de flocular, que es lo mismo que se hace en una depuradora, que es que se añade para cambiar las cargas del agua, y que las cosas que están ahí en disolución, que quieres atrapar, caigan en el tanque de decantación sin que se queden ahí permanentemente. Entonces, todo eso falta en ese modelo, y también habría que añadir las condiciones que yo creo que se han barajado muchas veces, de las traps del Deccan, que es el otro evento en el que se barajaba la opción de que se hubiera cargado a los dinosaurios navianos en esa época, que son el gran vulcanismo que hubo en la India, que es durante un montón de un periodo muy elevado de tiempo estuvo emitiendo CO2 y sobre todo metales pesados como mercurio o incluso halógenos. Y todo eso puede influir también en las reacciones químicas en la atmósfera para ver qué es lo que realmente pasó y cómo afectó a la fauna. Enlazando con... Porque todo esto podéis decir, vaya chapa, nos ha soltado esto sobre paleontología, que a mí me da igual, que esto no nos afecta a nada. Pero hemos tenido hace poco un evento a escala regional solo que ha afectado de forma global, que ha sido la erupción de Lunga Tonga, hace, creo que fueron 2 años ya o por ahí. Y fue maravillosa desde el punto de vista de la ciencia, no a nivel de gente y todo eso no estuvo bien, pero en ciencia lo que hizo fue inyectar una pluma enorme en la estratosfera de vapor de agua, que hace poco salió, creo que fue hace un mes o 2 meses, un estudio sobre cómo ha afectado a la capa de ozono, que ha hecho la capa de ozono que se había recuperado gracias a los convenios internacionales, que fue un éxito de la ciencia. Pues se ha ventilado gran parte de la capa de ozono y creo que afectaba sobre todo al hemisferio sur otra vez. Creo que el agujero se había centrado por tipo de cómo se mueve la atmósfera, había afectado sobre todo al hemisferio sur. Entonces, conociendo lo que pasó en el Cretácico y lo que nos afecta ahora aquí en nuestro día a día, podemos encontrar paralelismos en eventos de este tipo, cómo afrontarlos para que en un futuro, o sea, si se va a provocar, pues se va a provocar, en algún momento puede pasar, pues a ver cómo podemos defendernos o por lo menos paliar los resultados de algo así. O en cosas tan tontas como saber en qué te quieres gastar dinero para la biodiversidad. Pues, por ejemplo, se ha visto que de esta extinción en el Cretácico afectó, por ejemplo, unos animales que tú dirías, ¿por qué se han extinguido los dinosaurios y han sobrevivido, por ejemplo, las ranas? Que las vemos mucho más delicadas, no tienen ni siquiera una piel que las proteja bien como un reptil que tiene escamas, los anfibios son mucho más abiertos al medio, pero se ha visto que solo han sobrevivido unos grupos de cierto tamaño y que con un tipo de vida que era distinta al resto de ranas que se extinguió, por ejemplo las más grandes y las más pequeñas, pues solo han pasado, digamos, un filtro muy pequeño de ranas. Y eso puede afectar, por ejemplo, a que decidas, pues, en un futuro, saber en qué te vas a gastar el dinero, si te vas a conservar una rana, por ejemplo, de aquí con el tamaño S, o una rana tropical que la pueda afectar muchísimo más digamos, la temperatura, que puede servir para muchas cosas, no solo paleontología por el amor al arte, que está muy bien, pero también tiene influencia en nuestro día a día.
Que tomen nota las princesas, estén pensando ahí con qué rana. Bueno, pues nada, nos tenemos que ir yendo a la pausa de mitad del programa. No sé, quizás por concluir, yo creo que resaltaría lo que han sido realmente los titulares de este trabajo, ¿no? Es decir, 15 años de un invierno con una bajada de temperatura, no sé si llegaste a mencionarlo, de 15, de hasta 15 grados.
15 grados.
Una barbaridad.
Sí.
Y sobre todo, o sea, a mí es que me explotó la cabeza. Yo esto no lo sabía, si había estudios previos al respecto, pero 2 años sin fotosíntesis. O sea, 2 años que murieron las plantas en el planeta, que quedaron, sí, semillas, esporas, todo eso, de lo cual luego todo se puede volver a repoblar, ¿no? Como nos explicaba Mario, primero los helechos y demás, pero, o sea, durante 2 años no había plantas, no había nada que comer. Claro, cuando dijiste que se extingue el 75% de las especies, eso no quiere decir que mueran el 75% de los individuos. No sabemos qué porcentaje de los individuos habrán muerto. Eso es porcentaje de las especies, pero, o sea, durante 2 años no había comida en este planeta. Imagínense, ¿no? Y luego
Sí, además se ve claramente cómo se perdió toda la diversidad de herbívoros, sobre todo en insectos, que es donde mejor se puede ver a escala así, es que se borran, desaparecen de la faz de la Tierra, por desgracia.
Y luego que esto lo podemos hilar también dentro de ese punto de vista un poco más pragmático con conceptos más modernos como el del invierno nuclear, ¿no? Que es algo de lo que se ha hablado mucho, ahora menos, pero es una conversación que conviene no terminar de olvidar, porque no podemos olvidar las posibles consecuencias de un conflicto nuclear a gran escala y que hay paralelismos con esta situación de la que estamos hablando, ¿no? El resultado que tendría una confrontación nuclear a gran escala. Y el hecho de, no sé, el cambio climático, ¿no? Que es una preocupación que tenemos ahora muy en mente, y como se habla a veces de la geoingeniería, ¿no? Quizás a veces de forma un poco frívola, decir, bueno, pues vamos a echar unos aerosoles ahí y enfriar el planeta y tal. Bueno, pues esto está conectado también con eso, ¿no? Es decir, que antes que Bill Gates ya ya un proceso natural llenó la atmósfera de aerosoles, de granos de polvo y de un montón de cosas, y sí, efectivamente enfrió el planeta, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor hay cosas ahí que podemos aprender de lo que pasó para pensar qué podría pasar si intentamos replicar algo parecido de otra forma, evidentemente. Pero bueno, no sé, que me parece que en el fondo sí que hay algunas conexiones, ¿no? Entre ese evento de hace 66 millones de años con el mundo actual, bueno, empezando por el hecho de que fue el fin de aquel mundo y el principio de nuestro mundo. O sea, que si aquello no hubiera pasado, no estaríamos nosotros aquí ni, y la vida en la Tierra sería muy diferente, ¿no? No tenemos ni idea cómo habría sido, pero... Pues no sé, todo esto me parece como muy evocador, ¿no? Y muy, muy de película todo, y muy de pesadilla también, como decíamos. Pues nada, sí. Si les parece, nos vamos a la pausita a tomar un café. Yo creo que despedimos ya a Mario, ¿verdad? Salvo que quiera, no sé, aportar alguna cosa más o tal, o si no te despedimos. No,
bastante, y... después de la chapa que os he dado.
Perfecto, no, que va, encantado. Un placer. Pues venga, vamos a hacer esa pausita y volvemos, ya saben, en La Cara B. Si nos están escuchando en la radio y quieren seguir la conversación, que vamos a hablar de más cosas chulas, búsquenos en La Cara B. Venga, hasta luego.
Chao, chao.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.